¿Qué onda con la gente super archi recontra obsesionada por la higiene? Bien por ustedes. Bien.
De acuerdísimo que bien por ustedes, yo estoy de acuerdo. Ahí sí, creo que Jerry, tú y yo compartimos una.
Nos super identificamos cañón.
Ahí cañón. Sí. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy es nuestro episodio número 150, que nos gustan los números redonditos. 150, y vamos a hablar del episodio número 16 de la temporada 8. Se llamó The Pothole. ¿Cómo le diríamos? ¿El bache?
El bache, sin duda.
Siento que es un mexicanismo eso, así que los que nos escuchan de otro país nos tendrán que decir cómo se les llama a esos huecos que se hacen en la calle en sus localidades, porque aquí les conocemos como baches. Y que
normalmente mal atendidos.
Usualmente. Y ya dije cómo se transmitió. El 20 de febrero de 1997, poquitito después del día de San Valentín. Ah.
Hace 25 años, Ivanovich.
Sí, ya. Un buen rato.
25, ¿verdad? ¿Me salen las cuentas bien? Sí, 3 y 2, 5. Claro, 25 años.
Sí, sí, sí. Está padre. Me gustó este episodio. Este sí lo recordaba. Este sí tiene varios momentos, creo que bastante recordables, famosones. Y sí, sí lo recordaba. Me gustó bastante.
No, muy bueno. En mi caso, yo diría inclusive mejor de lo que recordaba. Para mí, te decía yo antes de... es más, no antes del episodio. Acabando el podcast de Cine Premier, te decía que lo más relevante para mí en mi recuerdo era la presencia de Christine Davis como el personaje de la novia de este episodio de Jerry Seinfeld. Christine Davis, muchos la tenemos muy recordada por la serie Sex and the City de HBO, donde hizo el personaje de Charlotte York durante toda la serie, que además reaparece con esta versión que salió recientemente como continuación. No particularmente recomendable, pero la serie original sí me gusta mucho, y esta fama vino poco después de haber hecho este episodio.
Y yo te dije que no sabía quién era.
Exacto, lo cual me produce una profunda tristeza.
Pero me gustó mucho su participación, creo que lo hace muy bien y hace lo
increíblemente correcto, bien, Ivanovich. No muy bien, increíblemente bien. Porque también, se supone que también su personaje es similar al asunto que mencionábamos de Jerry, de Iván Ivanovich y de Charlie del Río.
Y por eso creo que sí está muy bien. Pues si quieres, para ir comenzando con el episodio, empezamos justamente en casa de ella. ¿Cómo se llamaba? No apunté su nombre, ¿te acuerdas?
Ella, el personaje es Jenna.
Jenna. Ok, estamos en el departamento de Jenna, están Jerry y ella lavándose los dientes, ya están en una intimidad que sucede cuando ya tienes un par de veces de conocer a la persona. Están hablando, me gusta el chiste que hace porque está hablando del bicarbonato, porque lo usan para todo, y sí es cierto, sí es una sustancia muy mágica, funciona para muchas cosas. Cuando ella se voltea, Jerry, sin querer, tira su cepillo de dientes al excusado. No le da tiempo, y esto es lo que yo recordaba, pero no me acordaba por qué no le decía, pero es que sucede muy rápido.
Está buenísimo eso, sí, también, claro.
Lo pone aquí a un lado, y en lo que se voltea, ella ya lo agarró y ya se está lavando ella.
Sí, es una. Bueno, aquí un par de cosas que comentar. Primero que nada, recordemos que estos prólogos, estas pequeñas escenas, son las que terminaron sustituyendo ya a estas alturas de la serie el monólogo inicial o el stand-up inicial de Jerry Seinfeld. Y normalmente eran inclusive pequeñas situaciones entre los personajes que podrían ser intercambiables episodio con episodio. No necesariamente estaban vinculadas con la historia general. Esta sí. Este es, no solamente importa, sino que es el planteamiento de todo lo que se va a suscitar con el resto del episodio. No tiene nada que ver con el título, que es The Pothole, que es el bache. Uh-huh. Y este es uno de los episodios donde mucho mejor integrada está la forma en la que las historias de los cuatro personajes principales terminan entrelazándose.
Muy bien hecho, sí.
Muy bien hecho. En el Inside Look, en el pequeño documental que viene en el DVD, Jerry Seinfeld, Andy Ackerman, que es el protagonista y creador, el director, que es Andy Ackerman, de la segunda mitad de la serie, de casi todos los episodios de la segunda mitad de la serie, y Dan O'Keefe, el guionista, que es su primer guión como solista para esta serie. Tendrá varios más, incluyendo The Frogger, que no sé si lo recuerdas.
Claro, claro.
Ese lo hizo el que creo que posiblemente de los guiones de O'Keefe vaya, puede ser el más recordado.
Fíjate que yo pensé que este iba a ser de Melman, perdón por interrumpirte.
Sí, claro, pudo haber sido, sin duda alguna, pudo haber sido de Peter Melman, pero no, es de Dan O'Keefe. Y, y lo que todo el mundo recuerda es que fue una producción sumamente complicada. La recuerdan como uno de sus episodios más cinematográficos. En sí. términos del alcance, había muchas cosas que estaban planteadas en el guión y que no sabían cómo iban a suceder. Y quiero arrancar con la primera, que tiene que ver con este tema de cómo Jerry tira accidentalmente el cepillo de dientes al excusado, y vemos la toma desde el excusado, que es, dura unos instantes, pero es como si casi le llaman ellos la subjetiva del cepillo de dientes.
Es toma Tarantino, pero desde un excusado.
En lugar de la cajuela de Tarantino, efectivamente, Ivanovich, es desde el excusado. Y se tardaron más de 3 horas en prepararla. Wow. Nada más en prepararla, porque pues dijeron, ¿cómo la hacemos? Pues terminaron cortando el excusado, metiendo un plexiglás, metiendo el agua nuevamente. A eso lo narra, además, el director de fotografía del episodio. Wow. Y tener el shot desde abajo, para poder ver la expresión de Jerry, ¿no? Con la perspectiva del excusado y además a través del agua, que les quedó súper bien. Pero muy es efímera, es un momentito. O sea, si no te lo mencionan así con lujo de detalle de todo lo que significó para un programa televisivo semanal de media hora o de 21 minutos efectivos, ya descontando los comerciales, pues sí, le metieron más. Y así hay varias cosas que suceden en el episodio que iremos comentando.
Que eso es parte de lo que lo hace tan cinematográfico. Además del look, el hecho de que se tomen tanto tiempo en una cosa que dura 2 segundos es como muy de producción de cine.
Mucho. Exacto. Y la otra también, hay una toma que prácticamente viene como desde el espejo del baño. Cuando Jerry se voltea y ve a Jenna o a Kristen Davis, que ya está felizmente, ella no vio que el cepillo se cayó, de repente ella lo dejó junto al lavabo, salió un momentito, regresó y ahí estaba, porque Jerry pues dijo, ¡qué asco, qué horror! Lo levanta, lo saca, después se lava las manos y lo que se agacha para lavarse las manos es cuando ella lo toma y ya se está ella lavando los dientes. Y esto se ve como desde el espejo y Jerry dice, ¡oh no! ¿No? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho?
Sí, no, sí está intenso eso. Pues de aquí nos vamos a la cafetería. Está Jerry contándole a George lo que acaba de suceder. George como que no le ve que es tanto cosa, pues dice, si te cayó rápido, pues ya los gérmenes se fueron, no pasa absolutamente nada. Y además asume que Jerry hizo lo correcto y le dijo, no le pregunta, ¿qué te dijo cuando le dijiste? Y Jerry pues no le confesó absolutamente nada, porque, y aquí es cuando nos enteramos, que ella es igual de sangrona con las cosas sucias que él y que nosotros.
Sí. Aquí también lo que se cuenta es que había un par de diálogos más en la escena, donde le decía a George, no te preocupes, lo que no se ve no te puede lastimar. Y dice, claro, sí. Como la viruela, ¿no? Aquí, hoy en día, en el 2022, podríamos decir tantas cosas más, ¿no?
Sí.
Justamente en términos de las apariencias, ¿no? De las supuestas cosas inofensivas que no puedes ver, que no lo son, efectivamente.
También nos enteramos que George acaba de recibir de parte de la organización de los Yankees un llavero con la cabeza de Phil Rizzuto, que estoy seguro que estás a punto de decirme quién es Phil Rizzuto. Me sonó como que era algún tipo de comentarista.
Sí, pero yo no sabía absolutamente nada. Es más, cuando vi la cabecita, el llavero en forma de cabecita de una persona, hasta pensé que era de Steinbrenner, pero no. Es de este señor Rizzuto que estás mencionando, que fue un jugador de los Yankees, que obtuvo 7 títulos mundiales, esto, insisto, viene en la información del DVD, y que además se convirtió en comentarista de béisbol y en la voz oficial de los Yankees por 4 décadas.
Mira, eso explica mucho.
Entonces era como súper importante para la organización y pues un reconocimiento simpático a través de este llavero, que se le apachurra la cabecita y dice una frase.
Y la otra parte de la trama de la cual nos centramos en este momento es, entra Kramer, trae cargando una máquina de coser que él venía manejando y la máquina esta se le atoró en el carro y ha llegado a la conclusión de que las carreteras están muy sucias y pues algo tendrá que hacer al respecto.
Sí, como siempre sabremos que eso será un tema brutal con el caso Kramer. Y bueno, la máquina de coser es una Singer o Singer, que así se le dice en México, y que pues creo que en todas las familias había una máquina de coser. ¿Tu abuelita no tenía una máquina de coser?
Bueno, Singer. Mi abuela era costurera, entonces con más razón tenía. Pero
sí. Ok, wow.
Sí.
O sea, ¿y tú la conociste, la máquina con el pedal y toda la cosa?
Todavía la tenemos, era un mueble así enorme con un pedal, sí, y toda la cosa. Ahí está en casa de mis papás.
Es pieza de museo. Sí. Yo lamento que mi mamá no haya conservado la suya, la de mi abuelita. Ajá. Sí, claro. Y luego cuando mi abuelita se la deja a mi mamá, la modernizó mi mamá, que creo que hizo muy mal, pero le puso un nuevo mueble alrededor que se guardaba y quedaba como un buró, haz de cuenta.
Oh.
No con toda la herrería que tenía el original, y que era muy bonita también, estas máquinas alemanas.
Luego que vaya a la casa de mis papás, te mando una foto.
Por favor, y la convence más, compártela en redes también, porque eran de verdad de súper flashback de muchas familias que acá las tuvimos.
Sí, totalmente.
Creo yo, mira, estoy corroborándolo ahorita con lo que me estás diciendo.
Y mira, dice Raúl Yainikowski que... Ah, no, ¿quién dijo que valían mucho?
Ay, no, deben de valer mucho, sí. Pero
un comentario, bueno, Raúl, ahí está, Nacho, dice, lo que vale en una Singer... La voy a
poder a cotizar, cotízala. Una reliquia, dice Juan González. Y Raúl dice, mi mamá también tenía una con su mesa especial de madera. Sí. Eso fue lo que mi mamá le mandó a hacer, pero no tenía originalmente la mesa esa de madera.
Pues
dice, o sea, Raúl, que se acuerda muy vagamente.
Hay que comparar.
O sea, esa simple escena que llega Kramer y la pone encima, así me... ¿Sabes qué? Fue flashback de Ratatouille. Fue el flashback del crítico de comida.
Sí, total.
Cuando prueba la sopa Ratatouille. Así sí, me lanzó a mi abuelita, a mi mamá, la transformación, el pedaleo. O sea, fue todo así, toda la información en un instante. Y con ese efecto de tubo, ¿no?
Pues de aquí nos vamos a la última de las tramas, subtramas que vamos a explorar en este episodio. Y es con Elaine, que a pesar de que es una... su trama muy babas, muy chiquita, muy intrascendente, incluso se me quedó grabada de una forma que cada vez que pido comida me acuerdo de esto, porque lo que
te imaginas que así te están considerando.
Sí, yo totalmente lo hago, porque lo que le sucede a Elaine es que quiere pedir un pato, no sé qué quiere pedir, de un restaurante chino, y le dicen que no se lo pueden entregar porque la zona de entrega termina en su calle enfrente, la acera de enfrente, si entra ella ya no.
Ella ya no. Oye, lo que quiere pedir es el Supreme Flounder, un pescado. Acuérdate que Flounder es el amigo de la sirenita, el pescadito azul con amarillo.
Sí.
Y entonces, y luego Elaine estaba muy fascinada porque decía que aquí en el menú dice que esta es la primera vez que este platillo se sirve en América, mencionando, refiriéndose a Estados Unidos, por supuesto. Dice, ¿eso es verdad? Dice, ¿qué número? 47, ¡ah, sí! ¿Qué número? Porque ellos son de estos menús que los tienen por número los platillos, ¿no?
Sí, 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 y se me ha quedado grabado cada vez que pido, pienso en ese episodio. De aquí nos regresamos al departamento de... Dime.
No, espérame, perdón, es que hay una frase buenísima de este señor del restaurante, que le dice, ¿y qué va a pasar si se le entregamos después? ¿Qué? ¿Nos vamos a tener que ir a la 85 y después nos vamos a tener que ir a Wall Street? ¿Y qué sigue? ¿México?
Sí, tenemos que hacer el corte en algún lado.
Me encantó.
De aquí nos vamos al departamento de Jerry, entra Kramer anunciando que ya es papá. Jerry le dice, sí, por favor, dime.
Estas alturas le dice, lo que me digas ahorita, ¿no? Y es más, viene fumando un puro, como se acostumbra en las películas y en las series gringas, que cuando alguien es papá lo celebran con un puro y que regalan un puro. Entonces viene fumando su puro y le da el puro a Jerry. Jerry jamás lo prende, pero lo tiene en la mano mientras está platicando con él el resto de la escena.
Y de lo que nos enteramos es que adoptó un tramo de carretera para limpiarlo. Esto es un programa que tenía o tiene el estado de Nueva York, supongo, para que la gente done y pues el estado manda a la gente a limpiar. Pero Kramer no le parece esto suficiente porque quién sabe a quién van a mandar y decide que él mismo va a ir a su pedazo de carretera a limpiarla con sus propias manos.
Sí, por cierto, este tipo de programas siguen existiendo. ¿Te acuerdas dónde estaba Cine Premier en Polanco? Uh-huh. En ese camellón de no me acuerdo qué calle era, si Horacio, hay pedacitos que estaban adoptados por distintas empresas.
Ah, claro,
que sí. Van los empleados y ayudan a limpiar y que se pone una plaquita.
No sabía que iban los empleados a hacerlo, pero sí he visto las placas.
Sí. Wow. Digamos que los llevan voluntariamente.
Sí, estoy seguro.
Los invitan a participar voluntariamente. Oye, wow. Manuel González nos está haciendo la precisión que Flounder es un lenguado. Para tener el dato preciso. Muchas gracias y muchos saludos, como siempre, Manuel. Y Xochitl Pérez dice, a mí me pasa lo mismo que Ilén, yo tengo que aplicarlo siempre que quiero que pedir pizza. A mí también, previo a las aplicaciones para pedir alimentos con el teléfono, me pasaba eso. Yo estaba fuera de rango de dos pizzerías de la misma cadena. Y me decía, no, es que le toca una. Y hablaba la otra, no, le toca la otra. Porque era cuando, estoy hablando de así ya varios, bueno, 16 años serán, 15, 16 años, que ni siquiera había todavía un único teléfono para llamar, tenías que hablar directamente a cada sucursal. Ah, ¿qué tal calle? No, ahí no llegamos. Esa llega a la otra, y hablabas a la otra y decían que tampoco ellos.
Changos.
Sí, hasta que tuve que, no, finalmente ya me puse a acuerdo, no es posible que no sea ninguna, tiene que ser alguna, y bueno, ya. Se logró solucionar, pero pues, sí fue a través del diálogo y no de la mentira, como leí. De la negociación.
También nos enteramos, entra George y resulta que perdió sus llaves, no tiene idea qué hizo.
Sus llaves con todo el llaverito de risotto.
Claro, intenta recordar qué hizo ese día, pero no tiene idea y no tiene un duplicado de sus llaves porque todas tienen una leyenda que dice no duplicar. Y él eso se lo toma muy en serio.
Me extraña que el personaje de George piense eso. O sea, digamos que está fuera de persona. Podría ser, ¿sabes qué? Igualito todo, pero que el que pensara que no se pueden duplicar fuera Jerry.
Totalmente.
Me parece que para George está fuera de personaje. Ahora, la escena es muy chistosa, porque como prop están utilizando Kramer y Jerry los puros. Ay, muchacho, ¿no? Como que se la están dando así como que son los grandes conocedores. Dice no duplicar y no le hice duplicado. Ay, por favor.
Pero funciona, creo que aunque esté
fuera. No, funciona. Sí, nada más hacemos la precisión que a mí no me parece que estén en personaje, ¿no?
Sí, de acuerdísimo. De aquí nos vamos a la calle donde vive Elaine, pero al edificio de enfrente, ella hace como que está saliendo del edificio, llega el muchacho con la comida, se lo da, ella lo paga, y él se queda parado viéndola porque no le cree que ahí viva, ella por supuesto no puede abrir la puerta y le termina regresando la comida.
Sí, y el tipo que le entrega le dice, ¿de verdad vives aquí? Y pues cuando no puede, se la tiene que devolver, o sea, le devuelve la comida, lo cual me parece absurdo. Sí, si es ya. Pues no importa, si tú ya la vendiste, pues ya está, ya te don el dinero, ya te don hasta la propina, porque le dice Elaine, quédate con el cambio de la propina. Y Elaine le grita, esto no es justo, es discriminación domiciliaria. y en el restaurante se llama China Panda. En la serie, el restaurante inventado para este episodio. Y en el guión, eso viene en formación del DVD, decía que Elaine le gritaba, China Panda, tira ese muro. Y se supone que era, que era una referencia a la frase que Ronald Reagan le dice a Gorbachev, claro, en el 87, antes de la caída del muro de Berlín, Mr. Gorbachev, tear down the wall, ¿no? Sí. Y tira ese muro. Cuando corte a flash forward ¿no? En estos tiempos, ahora resulta, no, hagan los muros, vuélvanlos a poner.
Sí.
Ay, este mundo, Ivanovich, este mundo que no cambia.
Sí, eso es muy cierto.
No solo no cambia, no aprende.
No aprende.
Empeora, y además empeora.
De ahí nos vamos a la salida de la farmacia. Jerry acaba de comprar todo lo que pudo encontrar para lavarle la boca a su novia.
Ivanovich, yo hubiera hecho eso o más.
Sí, está.
Oye, te invito. Fíjate que conocí a un dentista que está ofreciendo a muy buen precio limpieza dental. ¿Por qué no vamos y nos la hacemos los dos?
Sí, no. George sigue tratando de recordar qué es lo que hizo ese día y de repente se acuerda que dio un brinco por encima del bache que está en la otra calle. Van para allá y ven que el bache ya está tapado. Justo pasa un carro por ahí y se escucha la vocecita del llavero.
Que dice, holy cow. Ivanovich, esto me recordó. Está padrísimo porque es un... O sea, ¿cuáles serían las probabilidades de que ese bache fuera reparado?
Sí, no.
El día que algo se te cae allí.
Sí, es...
¿Y por qué no se darían cuenta los trabajadores que había algo adentro? Bueno, nos imaginamos que había agua o piedritas o lo que sea y llegan y lo tapan y ya. Hay un episodio que a mí me encantaban, bueno, me siguen encantando las caricaturas de Looney Tunes de Warner Brothers, que por cierto, muchos episodios están disponibles ahora en la plataforma de HBO Max, incluyendo el que voy a mencionar, que no me acuerdo cómo se llama, pero eran de estos episodios unitarios que no era de ningún personaje en particular. Y era el día de una ama de casa, de que llegaba en la noche el esposo, ¿no?, de trabajar, y le decía, ay, ¿qué tal tu día, esposa? Seguramente no hiciste nada, y le empieza a contar todo su día, y cuando acaba de contárselo, le da un golpe con una de las herramientas de la cocina, que me parece un episodio pertinente hoy en día, y que tiene muchísimas décadas de haberse realizado. Bueno, en ese episodio hay un momento en el que la señora llega, se estaciona en la calle, pone un parquímetro porque entra al salón de belleza, se pone las moneditas, después a cada rato sale a volverle a poner moneditas y en una de esas, en la última vez que entra, de repente llegan los de mantenimiento de la ciudad, quitan el parquímetro con una máquina como la después va a usar George en este episodio y ponen un hidrante. Entonces cuando ella sale, le están poniendo una multa y le dice, le juro que ese hidrante no estaba allí. Cuando yo me estacioné, claro, señora, claro, aquí está su multa.
Wow, sí, entiendo la similitud, veo la similitud.
No, totalmente.
¿Dónde me quedé? Regresamos al departamento de Jenna, se está ella lavando los dientes con un cepillo eléctrico, Jerry la está diciendo que se... Quede ahí lavándoselo hasta que se le acabe la batería para que se lave bien.
Oye, y le menciona dos nombres por ahí. Dicen, sí, es la misma tecnología de fulanito y menganito. Se supone que eran dos nombres famosos de tecnología aeronáutica. Ah. Así de la NASA.
Mientras tanto, él envuelve el cepillo de dientes antiguo en una bolsa de plástico, lo avienta por la ventana. Ella sale, le quiere dar un beso porque ya tiene su boca muy fresca. Y él nada más no puede, le dice, no, es que creo que me está dando gripa, mejor no.
Sí, que por cierto, sí se le oye un poquito gripada la voz, ya en serio, o sea, sentí que en ese episodio la tenía un poquito más aguda.
Ah, yo no me fijé.
Y está la toma del extreme close-up con ojo de pescado, con gran angular para ver la boca así de Christian Davis casi deformada y la nariz. Y todos los vellitos corporales, ¿no? Todos los vellitos faciales, o sea, así de ese nivel de detalle que no se ve. Ella a mí me parece guapísima, me parece muy divertida en sus actuaciones y insisto, me encantaba con su personaje de Charlotte en Sex and the City, pero sí, la toma se ve súper extrañísima para manifestar, ¿no? Para expresar lo que está sintiendo Jerry con el acercamiento.
Y aquí es donde pensé que...
Ah, y su flashback, perdón, y su flashback... Porque recuerda así como escena de guerra, el flashback es otro elemento también más cinematográfico, menos de serie de televisión. Ve el cepillo caer en cámara lenta al excusado.
Sí, es una cosa muy... pues de aquí nos vamos al carro, están manejando Jerry y Elaine. Elaine le dice que... Él está diciendo que no la pudo besar y ella ya está muy cansada de esto. Se ve que híjole, ¿sabes qué? Le dice, ahora ya estás encontrando fallas a nivel subatómico. O sea, lo que tú tienes ya no es un problema, ya no es una cosa curiosa que haces, ya se está convirtiendo en un trastorno. Y si exacto. sigues así, vas a llegar a la demencia.
A la demencia total, así es, de full on dementia. Pero cuando le pregunta Irene, ¿en serio? O sea, ya estás en el nivel subatómico. ¿Te estás dando cuenta de a dónde vas a llegar? Dice, ¿a ser realmente limpio y feliz? Sí. Y la otra, sí. que también es una padrísima referencia de Jerry, dice, quizá, cuando le dice lo del nivel subatómico, dice, quizá me podría yo disminuir de tamaño, como en la película Viaje Fantástico, Fantastic Voyage, de finales de los 60, con Raquel Welch, la película, me acuerdo, y meterme en un submarino microscópico, y seguramente podría ver lo que está pasando, y si está, seguramente sería algo verdaderamente espantoso, que asustaría, pero seguramente, al igual que en la película, tendría yo mi láser.
La otra cosa que vemos es el letrero de la carretera que adoptó Kramer, dice... Esta milla es patrocinada por Kramer, así nada más.
¿Nos detenemos a saludarlo? No, ya lo hemos visto.
Sí, ya lo hemos visto.
Y nada más le tocan el claxon mientras Kramer está con muchas bolsas de basura, llenándolas de todas las cosas que la gente tira en la carretera.
Entre ellas una lata que ve que se le había pasado a la mitad de la calle y se trata de cruzar por ella y pues apenitas y lo logra.
Bueno, aquí la narración de Andy Ackerman y de los demás es que habían acomodado algunas cosas de basura para que del lado cercano a Michael Richards, él las recogiera. Pero él insistió en ir a recoger algo que estaba más lejos. Aquí también hubo mucho tema de producción que no se nota. Sí tienen un espacio donde ellos fingieron esa carretera y donde pusieron a varios coches a dar de vuelta, son los mismos coches que están pasando, pero no son conductores expertos de Stone los que le estaban haciendo, eran gente del equipo de producción que estaba dando las vueltas y la instrucción era, están en un freeway, en una carretera, ustedes síguense nada más de largo, ya con efectos metemos los claxones y demás, pero sí hay un momento que se ve porque es una sola toma, es una toma que está a nivel del piso, otra vez una toma más fílmica para una serie televisiva, donde se ve la lata aplastada y cómo Kramer corre y cruza toda la calle entre los coches para recogerla y después se ve que trastabillea y que un coche se frena. Eso no estaba planeado. Eso pasó en el momento y sí le sacó un susto a todos, incluyendo al propio Michael Richards, que lo quería hacer como siempre, tratando de improvisar y demás. Y inclusive en el documental dice, bueno, pues de todas maneras, sabían que yo estaba allí, ¿no? Pero aún así, no, esas cosas, como lo dice Andy Ackerman, pues si se van a hacer de esa manera, se tienen que tratar con... Hay toda una logística para llevarlas a cabo. Esta toma, por cierto, me recordó una película que en México tuvieron a bien ponerle el director chiflado, Bowfinger, que yo no sé si la has visto.
Sí, claro, ¿sí has visto, ¿verdad? Increíble, claro.
Es increíble, es a mí me súper fascina y siento que nadie la ha visto. Creo que nada más tú y yo le hemos visto. No, Steve Martin y Eddie Murphy. Steve Martin es un aspirante a director cinematográfico que, al estilo de Ed Wood, está tratando de hacer con lo que puede, con mentiras, con engaños, con lo que logra conseguir su película. Y en algún momento contrata a un actor que resulta que es hermano pues gemelo o idéntico de un actor muy famoso. Los dos los interpreta Eddie Murphy, nada más que el que termina haciendo la película Bowfinger, que es el nombre del personaje de Steve Martin, es el que es medio no inteligente, vamos a decirlo de esa manera, y lo pone a correr en un freeway para una escena de acción y me recordó muchísimo porque es más igualito. O menos lo mismo. Sí. Sí, es igualito.
Sí, es igualito, es nada igualito. Más, es más abierta la de la película, pero sí.
Sí, y ojo, fue primero, y no digo que lo haya copiado ninguno al otro, son coincidencias porque no creo que ninguno haya visto la otra, pero fue primero este episodio de Seinfeld que la película de Bowfinger, que es del 99.
Sí, claro. ¿Es el 99? Órale.
Sí.
Ese 99 sí, de verdad que es un muy buen año. Total. Pues la otra, de aquí ya nos vamos a otra vez al edificio vecino de Elaine, de la calle de enfrente. ella le toca la puerta a una persona que vive ahí, le dice que si puede utilizar su departamento para pedir comida. El señor no entiende de qué le está hablando, no entiende absolutamente nada, le termina cerrando la puerta. Pero sí, ella
dice, lo único que necesito es quedarme aquí con usted media hora, una hora en lo que llega la comida.
Y ella, pues no se da a explicar, le cierra la puerta y ella encuentra el closet de mantenimiento y se le ocurre una buena idea.
Así es, termina con esa mira, con esa sonrisa tipo el Grinch cuando tiene una gran idea. Uh-huh. ¿Te acuerdas?
Que estiraba totalmente la sonrisa. De aquí nos vamos al departamento de Jerry. Kramer, porque ¿por qué no? Quitó todos los letreros de la carretera, se los llevó a casa de Jerry para lavarlos.
Para enderezarlos.
Y le da mucha gracia que unos niños grafiteros le pusieron un 1
al límite de velocidad. Para entra, que en vez de 65 diga 165.
Entra también George. No ha logrado contactar a nadie de la ciudad que le pueda ayudar a levantar el hueco este para sacar su llavero, pero Kramer le sugiere que le hable a unos amigos de él que acaba de conocer aquí en la reparación de la carretera para que le ayuden.
Sí, ya conocí a varias personas de mantenimiento, ellos te pueden ayudar como siempre. Kramer, eso sí, es buenísimo para hacer vínculos, crear vínculos y conectar gente de todo tipo.
Llega Jenna, Jerry ya está, se despide de ellos se van. Ya está él listo para besarla, o eso cree, hasta que se acercan. Él le dice, ya, se me quitó mi gripa. Se empiezan a acercar más y él le dice, no puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Es que me lastimé el labio, me pegué y no puedo.
Sí, por cierto, nada más hacer la precisión. Antes de que llegue Jenna, los corre. Le dice, no quiero más locura en ese departamento ahorita. Y corre a Kramer y a George del departamento, ¿no?
Sí. Les dice, tengo que ahuyentar la demencia.
Y le confiesa, ¿no? Ivanovich le confiesa lo que pasó con el cepillo de dientes.
Entra Kramer, saca los letreros que había dejado ahí, Jerry le dice, estamos a la mitad de una cosa, y ella se sale con él, y antes de que Jerry pueda regresar al departamento, ella le deja la puerta cerrada, él le toca para que la deje entrar, cuando por fin la deja entrar, ella le dice, pues, ahora tú vas a tener que encontrar algo que yo metí al excusado, y se va.
Sí, porque cuando se lo cuenta, le dice yo, ¿pero cuándo me lo ibas a decir? Y dice, obviamente nunca.
Sí, obviamente nunca te iba
a decir. Y la venganza de ella me parece genial, ¿no? Le cierra la puerta y mete, o dice, porque además no sabemos si lo hizo, dice que metió algo al excusado y que lo volvió a poner en su lugar. Y Jerry pues queda como loco, eso sí, en la demencia que estaba describiendo Elaine.
Claro, es que eso volvería loco a cualquiera.
Así es.
Regresamos, nos vamos como a un corte, regresamos al mismo departamento. Jerry está buscando como loco y Lane le dice, puede haber sido el control remoto, esto le suena mucho a Jerry. Dice, sí, seguro fue, y de inmediato lo tira a la basura. Ella le dice, o el Walkman quizá, y ya Jerry le dice, nada más estás jugando conmigo, ¿verdad? Y Lane, sí, claro.
Pero aún así él está tirando todo, estaba prácticamente vaciando el departamento.
Entra Kramer y les dice muy orgulloso que realmente está haciendo una diferencia ahí en su milla. Ahora resulta que quitó esos topecitos que tienen para que la gente le baje la velocidad. Y él le dice, oye, pero eso no es por seguridad. Y esto a Kramer no le importa porque lo que está haciendo es hacer una sección de la carretera de lujo. Va incluso a hacer los carriles más anchos. Y esta es otra cosa que yo cuando manejo, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en el viaducto, que solía ser de 2 carriles, lo volvieron de 3. Yo también
siento que... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? ¿O solo no, claro, lo sabes?
No, sí. Sí recuerdo que era de 2.
Sí, era de 2 el viaducto, ilusión de 3. Entonces tienes que vas así, ¿no? Pegaditito al sí, y antes vas. Tus coches, perdón, también eran más grandes. Entonces, sí, impresionante. Y también es súper común en esa ciudad que de repente vas en una calle y de cuatro carriles se pasa a tres sin avisar o no, cruzando, hay veces que cruzando una calle las líneas ya no corresponden. Entonces los coches no saben hacia dónde ir. Esto pasa aquí muy cerca de mi casa, en un eje vial. Que de una calle a otra el orden de los carriles son distintos.
Sí, sí, sí pasa mucho. Elaine les cuenta su problema con el pescado, porque lo pide por teléfono desde ahí, pero les dice que les va a llegar al closet de mantenimiento, y ella se le hace más lógico hacer esto que está haciendo a írselo a comer en el restaurante sola como una perdedora.
Así, like a loser, dice.
Lo que hacemos, siguientes, nos vamos ahí al closet, la vemos que llega el repartidor, toca la puerta, ella abre con una toalla en la cabeza y le cierra de inmediato la puerta, por fin logró recibir el pescado ahí.
Oye, pero además le puso una etiqueta a la puerta con el número de con un número de departamento falso.
con Durex. Nos regresamos a la calle, George está ya ahí con los constructores, él como que medio les está explicando, pero no entiende bien, también el señor se está haciendo el difícil de entender, y le dice George, esto se trata de dinero, ¿verdad? Y él, sí, claro que se trata de dinero.
Sí, por supuesto que se
trata de dinero. No lo estoy ocultando. de aquí nos vamos a la carretera y vemos cómo Kramer está pintando sobre las rayas blancas con su pintura negra. Está ya ejerciendo su plan.
Desapareciendo carriles.
Nos regresamos con Elaine a su closet. Está saliendo y se encuentra a una vecina que la empieza como a regañar. Elaine asume que la está regañando por estar metida ahí. Pero no, en realidad la señora cree que Elaine es la persona de intendencia y le está diciendo, oiga, tiene que ir a limpiar esto y no sé qué, y cambiar esto. Y Elaine, claro, porque soy la de mantenimiento. No te hagas la sabelotodo.
Exacto. Don't get smart with me, le dice la señora.
Me gustó mucho.
Que por cierto, claro, por cierto, Iván, siempre hay un vecino o vecina así los edificios que siempre están como más enojados con los del mantenimiento, que los regañan, que les exigen, híjoles.
Que siempre tienen ideas.
Siempre hay un señor o señora Alistair, como la que se llama aquí en este episodio.
Sí, sí, sí está, sí, eso es muy cierto. Estamos en casa de Kramer, asumimos que en la madrugada, muy temprano, se despierta con el radio que están anunciando que hay un tráfico espantoso, porque hay una sección de la carretera que no tiene carriles y esto pues está causando un caos vial tremendo.
Sí, porque cambia de 4 a 2, entonces se alenta, es como un embudo.
Sí.
Evidentemente.
Nos vamos con Elaine a su closet, Jerry llega de visita. Nunca explican bien como por qué de repente llegaron, pero pues ahí fueron a visitarla.
A chismear con ella.
Ella le dice, ¿quieres un tour? Mira, esto es todo.
Oye, es otro set también que les costó mucho trabajo crear. Tener la perspectiva como si estuvieran desde dentro. Obviamente no existe esa cuarta pared, que somos nosotros, pero el espacio reducido, lleno de cosas, de aseo, de limpieza y de closet, pues está buenísimo.
Llega también George. Él sí dice que andaba por aquí viendo lo de los constructores, pero decidió subir a saludar, resulta que les terminó dando $50. Además, llega también Kramer y ya están todos ahí metidos en un espacio demasiado pequeño. Y espérame, porque hay un gatito haciendo ruido. Dame 2 segundos.
Ahí no, está bien que haga ruido, son ruidos naturales. Así, son
pero ya, déjale así abierto.
Incidentales. Oye, Ivanovich, este episodio lo hacíamos en una cafetería, o sea, un gatito, no pasa nada.
Es que quiere atención, pero
sí,
ya.
Le exige.
Perdónenme, amigos. Después, Kramer también lo que me llama la atención es que hace rato no lo mencioné, pero en el departamento de Jerry llegó pidiendo pintura negra, porque no tendría pintura, y aquí llega pidiendo thinner, también, ¿por qué tendrían thinner? pero... él,
bueno, a ver, espérame, acuérdate, cuando llega a pedirle la pintura negra, y él le dice, sí, cómo no, está en mi almacén junto al tractor. Ah, sí. Y dice, sí, ¿cómo llego a tu almacén? Le dice.
Tontería. La vecina toca muy enojada porque todavía no va a quitar las bolsas de basura, le dice que hasta los niños se la están comiendo, y Lane todavía le dice, pues sí, pero algunas de esas son verduras. Total que todos se terminan yendo, Kramer se lleva unas cadenas, porque ¿por qué no se llevaría algo? Y, claro. Y Lane le dice, oye, que estaban en una junta de personas de intendencia.
De intendencia. Esta toma, en lo que comenta Andy Ackerman en el documental de Inside Look en el DVD, es que pues se les ocurrió como un homenaje a los hermanos Marx, ¿no? Este tipo de humor físico en el que todo el mundo está enredado. A mí lo que me recordó fue a Los Tres Chiflados, pero la referencia que tienen ellos es mucho mayor calidad, que es la de los hermanos Marx, con este momento en el que están atrapados y no se pueden pasar y sí se están pegando entre sí y demás.
Claro, sí, sí lo veo, sí tiene sentido.
Sí, bueno, nada más aprovecho para decirlo porque si no al rato se me olvida, pero que esta filmación de este episodio estuvo tan complicada que el equipo de producción terminó mandándose a hacer playeras que decían sobreviví de pothole.
¡Wow!
En alusión a lo complejo que resultó filmar este capítulo.
Ah, esas playeras de esa super colección.
Totalmente.
De aquí nos regresamos al departamento de Jerry, está con Jenna ahí. Ya completamente se ha dado por vencido Jerry, hasta que se le ocurre y le dice, no metiste nada, ¿verdad? Todo era nada más para molestarme a mí. Y ella, no, sí, sí metí algo. Entra Elaine, le pide su carro de prestado a Jerry porque tiene que ir a tirar una basura. Y Jerry, para demostrarle a Jenna cómo esto de la suciedad y la basura no le importa, le dice, llévate mi carro, pon ahí esa basura en mis asientos de piel, no pasa absolutamente nada, porque estoy muy cómodo con la basura. Claro. Y Lane le dice, no sé quién eres, pero gracias.
Exacto.
Y resulta que lo que Jenna metió, por fin se lo confiesa, fue el cepillo para limpiar el baño, lo metió en el baño, lo cual se me hizo bastante decente.
Totalmente, pues es lo único que se puede meter allí.
Sí.
Ah, y le dice, vamos a comer, pero pues vamos a otro lado porque como puedes ver no tengo nada, ya tiene todo. Y sí se ven todos los estantes y anaqueles del departamento de Jerry que están vacíos.
Completamente vacíos. Nos vamos a la calle, esta escena está padre también, hay una coreografía padre porque está Elaine cargando todas las bolsas, ya se ve como en ropa de trabajadora. Saluda a George, que George está taladrando la calle, y Kramer, un poquito más adelante, está metiendo un tambo enorme de tiner, tratando de meterlo al carro.
Así es. Por cierto, que en algún momento del episodio mencionan que ese restaurante sí lo conocía Kramer, porque a pesar de que están fuera del área de reparto, por alguna razón Newman les entrega su pescado.
Ajá, el fin de semana.
Y tiene y pues le conoce la comida, está familiarizado con esa comida de el China Panda, o el pan, China Panda, así se llama, sí.
China Panda. Está Jerry con Jenna, él le dice, están muy contentos, están en el departamento de ella, le dice, ¿sabes qué? Ya no voy a permitir que nada se interponga en lo que podría ser una gran relación. Vemos a George, que está en la calle, está taladrando y se escucha como que le pega a algo y empieza como a retumbar la tierra. Está todo muy tranquilo, se escucha un ruido raro. En el departamento de Jenna, ella va hacia el baño porque algo se escucha ahí raro. Jerry sigue diciendo de cómo ya va a ser diferente y cómo todo esto lo va a aceptar. Y de repente, una gran explosión en la calle, sale el chorro de agua. Claramente George perforó una tubería. Sale volando el monito este del señor Risotto, ¿cómo se llamaba?
Risotto. Y se escucha, ¡holy cow!
Volando, y obviamente el excusado explota, se llena de agua, y yo pensé que Jerry, cuando la ve, le decía su clásica, good luck with all that, pero no.
O that's a shame.
That's a shame, también, pero no también hace ninguna de las dos.
No, pero dice, oye, Ahora, hay que decir lo bien resuelto que está el asunto. Por una parte, el agua pues es un efecto físico, pero hubo un efecto digital para poder superponer el llavero de Risotto. Y te enseñan en el Inside Look las tomas, el top shot con un fondo verde y donde lanzaban el llavero y después lo superponen con la toma del agua. Eso me parece que está padre. Y la otra parte que está súper bien resuelta es todo el asunto de cómo se llena de agua, porque se asoma, todo se escucha nada más, o sea, es únicamente efecto de sonido, y solamente se ve su manita escurriendo agua, pero tú entiendes que se empapó toda. O sea, no la tienes que ver empapada ni llena de mugre para entender lo que pasó.
Sí, claro.
Nada más ves una mano que está escurriendo agua de ella. Con una toma también muy ingeniosa, desde atrás donde se ve la mano escurriendo agua y a Jerry que se asoma.
Y con la edición.
Cuando no dice las frases que tenía que decir.
Sí, todo está muy, muy bien resuelto en toda esta secuencia.
Sí.
De ahí nos vamos a...
Y cómo todo se junta, cómo todo está relacionado.
Sí, no, es que eso está súper bien hilado todo este episodio. Y todavía falta, porque de aquí nos vamos con Elaine manejando en la carretera. Está muy contenta con este lujo de carriles tan amplios y va dando vueltas así, se está aprovechando lo ancho que es el carril, no se da cuenta que se le cae una máquina de coser que trae ahí. Kramer viene atrás o adelante, no sabemos, pero no, pues adelante tiene que ser. Está tratando de abrir el tambo este de Tinner, se le cae todo, se le chorrea por la carretera. Mientras tanto viene Newman manejando, viene cantando muy contento él, cargando el pescado. No se da cuenta, se le pega la máquina igual que se le había pegado a Kramer al principio en su carro, pasa por encima del Tinner, que obviamente pues
no, todavía hay una toma donde Kramer lo ve y dice inflamable.
Hablando de caricaturas de Looney Tunes.
Y la forma en la que viene arrastrando el coche, la camioneta de Newman, esta máquina Singer, y cómo va echando chispas, como lo que traen los cochecitos de pista de carreras. ¿Ves que de repente echan chispitas en algún momento porque traen justamente abajo el pedacito de metal que conecta con la parte metálica y eléctrica de la pista?
Claro. Cuando pasa, se enciende el carro en llamas, Newman está cantando y de repente empieza a gritar de terror. Y
se ve el fuego, además.
Y se ve intenso. Entonces, sí está también esto, los efectos ahí visuales muy, muy bien logrados.
Muy bien. Oye, y además, esa toma es como la de esa del Muppet que es el meme, ¿no? Que está en todos lados. Sí. El GIF.
Sí.
De que el mundo arda, debe de estar también, está buenísimo. Por cierto, aquí entrevistan otra vez a Wayne Knight, que es el actor que interpreta a Newman, ¿no? Dice que una de las cosas que le encanta del personaje es que es este tipo tan extraño, inconcebible, increíblemente erudito, ¿no? Que tiene una serie de referencias y conocimientos y es tan extraño en su forma de ser, que solamente él podría sacar una referencia como la que hace en ese momento, que es una referencia muy cruel, pero muy conocida. Cuando se incendia este Zeppelin, ¿cómo se llama, Ivanovich?
Hindenburg.
El Hindenburg, que estaba la narración original de radio, yo sí la he escuchado en algunos documentales. ¡Ay, aquí está llegando el Hindenburg! ¡Oh, no! ¡Se incendia! ¡Están llamas! ¡The humanity! ¡The humanity! Empieza a decir la humanidad, empieza a decir el señor. Y es lo que dice Newman cuando está en el fuego. ¡The humanity!
Pero está muy bien porque viene cantando y la canción la mezcla a eso, está muy bien.
Claro, claro, claro. Yo estallé en carcajada con esa toma de Newman.
Y pues ahí termina como oficialmente el episodio, nos toca el epílogo nada más. Es un poquito después, Kramer está en el carro a punto de irse, pero vemos a Newman llegar, camina como zombie, todo quemado, no contesta ni voltea a verlo ni nada porque está completamente traumatizado. Newman le dice, bueno, vámonos, te llevo. Se escuchan las sirenas
de Kramer, la policía. Kramer,
¿qué dije?
Newman.
Ah, perdón. Kramer, sí, se escuchan las sirenas de la policía, las ambulancias, Kremer obviamente tiene que salirse de ahí porque le van a echar la culpa, se va, Newman no le hace nada de caso, continúa caminando y Kremer nada más alcanza a decirle, nos vemos al rato en la cafetería.
Pero cuando lo ve, lo primero que le dices, ¿viste esa bola de fuego? Así. Es el humor negro de este final, es sensacional. Sí. Es sensacional. Y temían mucho por él, porque sabes que está como demasiado cruel. Tú este final, pues, Newman todo quemado, ¿no? Porque está la ropa así como se ve que le faltan pedacitos, está todo negro, todo tiznado. Y Kremer reaccionando de esa manera, ¿no? Pero al final me parece que para el tipo de humor que manejan para el episodio, para la serie, pues queda muy bien y es un gran cierre del episodio.
Sí, la verdad es que sí está muy bien unido todo, muy bien hilado. Es de los que me gustan mucho que sí todas las historias logran tener una
como un interconexión.
Exacto, una interconexión.
Justificada, o sea, no, dentro de todas las locuras de esos personajes justificadas.
Totalmente, totalmente.
Y estas locuras que ya ellos mismos ya asumen, o sea, esa escena cuando llega Kramer y le dice, voy a ser papá, y dice, dímelo, a ti ya puedes esperar lo que sea. O la reflexión de Elaine, ya esto del nivel subatómico, ya tu desorden ya se va a transformar en demencia.
Sí. Muy bueno.
Cuando Elaine está haciendo unas cosas igualmente dementes.
Igual, claro. Y la demás gente de ese universo actúa igual. También el de la comida, que ya lo tenía ahí todo. O sea, así es.
Claro.
Tiene mucho sentido. Muy bien. Sí.
Pues nada, un episodio no clásico que la verdad que está impecable. Impecable. Sí. Y que sí está padre enterarnos de todos estos detalles de lo que significó la producción, las complicaciones que tuvieron, que no terminan notándose, pero que ahí están y ya platicaditas, ¿no? En esas charlas que tenemos con todos los amigos que nos acompañan, pues por supuesto que vale la pena reflexionar sobre ellas.
Totalmente. Sí, pues muy disfrutable. Creo que sí va a ser recordado, al menos por mí, ya lo voy a recordar con más claridad.
Yo también.
Y pues nada, amigos, entonces, ¿ya algún otro dato ya con eso?
Ya todo.
Muy bien, también, se me fue la idea que iba a decir. Pues vámonos entonces. Hoy hablamos, fue nuestro episodio 150, hablamos del episodio número 16 de la temporada 8, se llamó The Pothole. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales.
Muchísimas gracias. Oye, y gracias a todos los que siguieron compartiendo sus comentarios y todas esas anécdotas de las máquinas de coser Singer en México, de otras calles donde los carriles cambian de una calle a otra. De verdad que muchas gracias. Juan González, Jesús Amarillas, llegaste tarde, Jesús. No creas que no nos dimos cuenta, pero gracias por estar como siempre. Nacho Escobar, Manuel González, Xochitl Pérez, Raúl Yainikoski, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y habernos acompañado. Yo soy Charlie del Río, Mark Leite también, también estuvo con nosotros. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como Charlie del Río en Instagram y Twitter o Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Ahí en Charlie del Río Cine y Series en Facebook, todos los videos que tenemos disponibles o que donde participo yo de los diferentes podcasts están ahí acumulados. Así que pues es otra forma también de estar en comunicación. Muchas gracias,
Iván. De conectar. Adiós.